Los domingos de Santa Cena estamos estudiando el gran tema, Cristo, nuestro sumo sacerdote. Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y en nuestros estudios hemos llegado a este pasaje de Hebreos, Hebreos 10, y especialmente estamos viendo los versículos 24 y 25, donde se nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En estos versículos nos encontramos un mandamiento. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y tenemos la manera en que debemos de cumplir este mandamiento. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tenemos también una motivación para cumplir ese mandamiento. Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, lo último que estudiamos de estos versículos fue el subtema de las buenas obras. Y que se convirtió realmente en una serie que titulamos El Árbol de las Buenas Obras. ¿Se acuerdan que creció y creció? Así como el árbol de Nabucodonosor, ¿verdad? Tomamos la última palabra, el último tema del versículo 24, las buenas obras, y estudiamos todo este concepto en las Sagradas Escrituras, las buenas obras en la vida del cristiano. Ahora, esta mañana vamos a comenzar a estudiar el versículo 25. El versículo 25. ¿Qué nos dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este no es un versículo desconocido. Los pastores, los dirigentes de las iglesias, los líderes, les gusta usarlo especialmente para tratar de llegar a la conciencia de los que faltan a los servicios, los que faltan a la adoración o a la oración en los días del Señor. Pero yo creo que este versículo tiene más peso, tiene más presión, por así decirlo, si consideramos el contexto. Por ejemplo, nos dice, no dejando de congregarnos. ¿Congregarnos dónde? ¿En un parque? ¿En un restaurante? ¿Congregarnos quién? ¿Quién se congrega? ¿Para qué se congrega? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el contexto, de qué está hablando el escritor cuando dice, no dejando de congregarnos. Bueno, vamos al versículo 21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El contexto nos indica que se trata de congregarnos como cristianos en la casa de Dios. Está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de las reuniones del pueblo de Dios para adorar al Señor. Dice aquí que no. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, ¿quién es la casa de Dios? Bueno, vamos al capítulo 3. Y el autor nos dice claramente quién es la casa de Dios. De hecho, aquí empezamos nuestros estudios sobre el sumo sacerdote, Cristo Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, la casa de Dios, nosotros, ¿quién es nuestro sacerdote? Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces no dejemos de congregarnos. ¿Hicieron la suma? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no nos congregamos, entonces Lo que estamos haciendo es faltarle respeto a Cristo Jesús. Porque Él es el que está presidiendo como sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Tú no le faltas el respeto al pastor, a los ancianos? Estás menospreciando el sumo sacerdocio de Cristo. La iglesia bíblica Monterrey comenzó con el lema que Cristo es el fundador de la iglesia, Cristo es el que la edifica, Cristo es el que preside aquí, hermanos. ¿Cierto o no? Dios está aquí en este día, ¿sí o no? Amén. Hay ángeles aquí, ¿sí o no? Lean 1 Corintios 11. Hay ángeles aquí, sí. ¿Quién preside aquí? ¿Quién está sobre la iglesia? Es Cristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, si no venimos, si no nos asistimos, si no nos congregamos, estamos menospreciando su presencia. Lo peor, el contexto nos dice, que, vean el versículo 26, empieza con la palabra ¿por qué? No nos olvidemos que la Biblia fue escrita sin versículos. Y el versículo 25 continúa, no había esa división. De hecho, por eso está la palabra ¿por qué ahí? Ahora, no dejando de congregarnos. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de Dios, de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. En otras palabras, si dejamos de congregarnos, vamos en un paso a la apostasía. Es lo que nos dice el escritor. Y es por eso que dice que urge que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, es obvio que desde el principio, y esta era una iglesia de los primeros, de las primeras décadas, ha habido personas que tienen la costumbre de no venir a la iglesia. Obviamente, el versículo nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, literalmente como algunos tienen el hábito de no congregarse. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales desde el principio ha habido personas que fallan en cuanto a la asistencia a los servicios de la iglesia? Les voy a decir la peor excusa que yo he escuchado en toda mi vida. Mis más de 15 años, ¿verdad?, de pastor. La peor excusa y argumento que yo escuché fue que me dijo una persona, no está aquí, y piensen a ver. ¿Sabes qué me dijo? No pude ir a la iglesia porque iba a pasar la basura. Eso me dijo la persona. Iba a pasar la basura. Domingos pasa la basura, ni sé, ¿verdad? Pero, ¿qué si pasara la basura? Pero en serio, hermanos, eso me dijeron. Los hebreos tenían una buena excusa, entre comillas, buena. En el tiempo que se escribió esta carta a los hebreos, las personas que se congregaban, que eran llamados cristianos, muchas veces no se congregaban por miedo a la persecución. Porque si los encontraban como cristianos reuniéndose allí en cierta casa de algún hermano, era suficiente para perder su trabajo, para que le confiscaran las posesiones que tenían, para meterlos a las cárceles, y muchas veces era suficiente para matarlos, si estaban reunidos como iglesia. Vean lo que nos dice aquí en el versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y les recuerda, a ellos. Y también estuvieron en la cárcel, les quitaron sus cosas, perdieron sus trabajos. Pero muchos de ellos, por esta causa, obviamente, no querían reunirse, congregarse. En cierto sentido, ser cristiano valía y costaba mucho. Y de verdad costaba mucho. El escritor les dice, no, se dejen de congregar. Ahora, en nuestros días, hoy en día, en el año 2000, ¿por qué hay algunos que tienen la costumbre de faltar a la iglesia? Leí, pregunté y pensé algunas razones. Y voy a darlas en esta mañana. Y de esto se trata el sermón. Y si usted tiene alguna otra razón, le ruego que me la diga para ponerla en la lista. Pero no me venga, por supuesto, con que va a pasar la basura el domingo. Muy bien. Creo yo, en primer lugar, que algunas personas que tienen por costumbre no congregarse porque la realidad es que no creen. No creen en Dios. La incredulidad siempre nos lleva a la infidelidad para con Dios. Vean Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. La incredulidad, la falta de fe, el no creer en Dios, nos llega a apartarnos de Dios. El no creer en el Evangelio, el no creer en Cristo como el Salvador de nuestros pecados, nos lleva a la infidelidad, a la ingratitud, ¿verdad? Porque voy a ir a la iglesia. ¿Para qué? Realmente, la persona que no viene a la iglesia nos está diciendo, no creo en Dios, no creo en el Evangelio, no creo que Cristo murió por mis pecados, no creo que yo deba de ir a la iglesia a adorarle, a darle gracias por el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. No tengo por qué orarle a Él, no tengo por qué adorarle a Él. Es lo que nos está diciendo. Ahora, también hay otras personas que no creen en la iglesia. Es decir, sí creen en Dios, sí creen en la Biblia, sí creen en el Evangelio, pero en la iglesia en sí, el congregarse con hermanos, no creen. Ahora, hay una política, una filosofía, una enseñanza en estos últimos días, aún aquí en Hermosillo, de que los grupos de cristianos ni siquiera se deben de llamar iglesias. Y la raíz de todo esto es esa, que no creen en la iglesia como algo de Dios. Ahora, hermanos, espero que hayan tenido oportunidad de escuchar a nuestro hermano Francisco, ha estado los últimos meses hablándonos de esto. Pero es obvio, según la Biblia, que nosotros necesitamos a la iglesia. Efesios 4:16, lo leímos esta mañana, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, no hay crecimiento, no hay edificación, si no tenemos en cuenta a cada uno de los miembros, los niños, de los más pequeños hasta los más grandes, todos tienen un don de Dios. Y los necesitamos, nos necesitamos el uno del otro. No podemos decir, yo solito puedo, yo en mi casa puedo leer mi Biblia y adorar a Dios. Ser individualista, para no decir ser egoísta. La palabra de Dios nos dice, no, somos una sociedad, tenemos una familia y tenemos una iglesia. Y como iglesia, Dios nos hace crecer y nos edifica en amor. Creo que esta es una razón por la cual algunos tienen la costumbre de faltar a la iglesia, porque realmente no creen. Segunda razón, hay algunas personas que faltan a la iglesia porque les parece suficiente asistir una vez al año, o una vez al mes, o una vez a la semana, o una vez al domingo. Es suficiente. Y según ellos, satisfacen sus conciencias, ya fui yo, O sea, dispensen a su familia, ya fui este mes. Pero trata este experimento. Come una vez al año, nada más. Come una vez al mes, nada más. Come una vez a la semana, nada más. Trátelo, trata de hacer eso. Comer nada más una vez a la semana. Come una vez el domingo, nada más. Una vez nada más. ¿Pagó? Hermanos, es por eso que hay tantas hermanos y hermanas, hermanas anémicos, débiles, no dinámicos. ¿Qué les falta? Y realmente en sus pensamientos y en su corazón y en su vida sienten, ¡me falta algo! Me falta esa confianza, me falta ese amor, me falta esa valentía. Y realmente lo que les falta es asistir a la iglesia para ser edificados, ver los dones, que Dios se manifieste, que Dios los alimente. Porque ¿saben qué? Leímos en esta mañana, Dios ha dado pastores, ancianos, evangelistas, apóstoles, profetas, para alimentar a la iglesia. Nos alimenta, nos ayuda, nos edifica, y el estar los unos con los otros. Tercera razón, porque algunas personas tienen la costumbre de faltar a la iglesia. Y esto es algo que está escrito, está escrito en uno de mis comentarios y lo he visto también en la vida real. Algunas personas tienen la costumbre de faltar a la iglesia porque no tienen buenas relaciones con los que asisten a la iglesia. Es decir, están mal con los maestros, están mal con el pastor o están mal con algún miembro. Y si no lo dicen con su boca, lo piensan. ¿Para qué voy a ir? Es un hipócrita. O mi papá o mi mamá es un hipócrita. O el maestro. Es un hipócrita. No, 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 hipócrita. Me han dicho. Y tal vez ustedes lo han escuchado así. Si tienes este problema, tienes que hacer dos cosas. Tienes que pensar, número uno, y reconocer tu adoración a Dios. Es en vano si no estás bien con tus hermanos. Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo nos dice, el versículo 23, Mateo 5, 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda a Dios era lo más importante en el Antiguo Testamento. Era la adoración suprema, la acción de dar gracias, la acción de pedir perdón. Y Dios dice, no los voy a escuchar a menos que estén reconciliados. Hermanos, hermanas, hermanos, niños, tenemos que estar bien, si no nuestra adoración es en vano. Y la otra cosa, me lo dijo una hermana la semana pasada, me dijo esto, yo siempre que hay una persona nueva en la iglesia, le doy un consejo, y es un buen consejo. Les digo a las personas nuevas de la iglesia, pon tus ojos en Cristo. Qué buen consejo. Amigos, hermanos, no pongan los ojos en el pastor. No pongan los ojos en los ancianos, en los maestros, en ningún hermano, en nadie. Pongan los ojos en Cristo. Cuando entren a la iglesia, vengan a buscar a Cristo. Cuando entren a la iglesia, vengan a adorar a Cristo. Vengan a que los vea Cristo. De eso se trata. No se trata de los demás. Muy bien, cuarta razón. Hay algunas personas que tienen la costumbre de faltar a la iglesia porque están muy ocupadas en las cosas seculares. Ahora, ¿qué significa cosas seculares? Las cosas del mundo. Y son cosas buenas muchas veces. Están ocupados con su familia, están ocupados limpiando su casa, están ocupados con cosas de la escuela, están ocupados con cosas del trabajo, están ocupados con amigos. No digo que estén en un bar o que estén viendo una película pornográfica en el cine o que estén haciendo algo malo en Las Vegas. No, 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 no. Están haciendo cosas buenas. y por lo tanto no pueden venir a la iglesia. A ti te digo, Dios te da 6 días para que hagas lo que tú quieras. Todo tu trabajo, todos tus estudios, tu familia, atiendas todas las cosas, 6 días. Y nos da un día, ¿saben para qué? Para descansar. Para que nuestro cuerpo descanse y para que nuestra alma descanse. El descanso del cuerpo es tan importante. Estaba platicando con unos pastores en mi último viaje. Hay algunos pastores que caen en depresiones, que se enferman porque no toman vacaciones. La denominación presbiteriana de esa iglesia requiere que el pastor tome un mes de vacaciones, ¿verdad? Muy buena política, ¿verdad? Pero hay cristianos, hay personas que se enferman porque no descansan. Ahora yo te voy a decir, hay personas enfermas espiritualmente porque no cuidan su alma, su corazón. Y Dios en su bondad es una cosa buena, agradable. Es algo bueno que Dios nos ha dado, un día para que descansemos. Y el testimonio de la historia para mí es increíble. Desde los primeros siglos, Dios nos dio un día de descanso y aún la sociedad misma reconoce el día domingo. ¿Saben qué significa domingo? Domingo viene de la palabra latín Dominus Dei, el día del Señor. Y nadie lo puede borrar de la historia. Pero desafortunadamente, ¿cuántos cristianos, en vez de descansar en cuerpo y alma, usan ese día para trabajar y cansarse más? No, hermanos. ¿Recuerdan la historia de Marta? Es de ahí de donde viene el himno, a los pies de Jesucristo es el sitio, cual mejor escuchando, cual María, las palabras de su amor. Una vez Cristo iba por el camino y entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María y la cual se sentaba a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola? Estaba ocupada con los trastes de la cocina, con la casa, que darle a nuestro Señor Jesucristo de comer. Y Marta le dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, Marta, ponga su nombre ahí, por favor. Quien quiera que sea usted, ponga su nombre y repítalo 2 veces en su mente. Afanada y turbada estás con muchas cosas. No tienes tiempo para la iglesia. No tienes tiempo para el Señor. Hermanos, una sola cosa es necesaria en toda nuestra vida. Más que el alimento, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la congregación de los santos, está a los pies de Jesucristo. Ahora vayamos a profundizarnos un poquito más y a ser un poquito más crueles, por así decirlo. ¿Por qué hay algunas personas que tienen la costumbre de faltar a la iglesia? Hay algunas personas que faltan a la iglesia porque no están de acuerdo con la doctrina y práctica de la iglesia. No creen ellos que aquí es estar a los pies de Jesucristo. Ahora, esta es una muy buena razón, déjenme decirles, esta es una muy buena razón para que usted no venga a la iglesia. Si usted no cree que en esta iglesia se predica la doctrina bíblica y se practica conforme a lo que la Biblia dice, es una muy buena razón para que usted no venga a la iglesia. Cuando menos usted es honesto y sincero y real. Actúa conforme a su entendimiento y no es un hipócrita. Pero déjeme decirle a usted, si estamos mal, si hay una doctrina o una práctica de la iglesia que esté mal, entonces lo que debemos de hacer es reformarla. Y yo, y cualquier anciano estoy seguro, estamos dispuestos a que abrir las escrituras y nos enseñes en qué estamos mal. Y si estamos mal, vamos a reformarnos. Vamos a cambiar a lo que dice las escrituras. Si estamos mal, ora por nosotros. Pero si estamos bien, entonces no tienes excusa. Si aquí se predica la doctrina y la práctica bíblica. Sexta razón. ¿Por qué hay algunas personas que fallan tanto en la iglesia? Básicamente, sencillamente, por el hecho de que están infectados de negligencia espiritual. Ahora, niños, ¿saben qué significa negligencia? Negligencia significa flojera. O para usar el término de proverbios, significa pereza. Hay algunas personas que saben que tienen que venir y a veces tienen ganas de venir y los empujan a que vengan, pero realmente no llegan a la iglesia por pura negligencia, por pura pereza. Voy a decir algo y ustedes lo completan. ¿Muy bien? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, gracias. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí incluyo a las personas que actúan por sentimientos. Hay muchos hermanos, muchas hermanas, he escuchado esto. No fui a la iglesia porque no me sentía, no me salía a ir a la iglesia. Me han dicho esto, fíjense. Hermanos, nosotros no actuamos por sentimientos. Actuamos por mandamientos. Mañana, ¿verdad? Llega a las 10 de la mañana, llámele a su jefe. No me siento como que voy a trabajar ahora. Bueno. No, tenemos que ir a trabajar porque tenemos que trabajar. Y hermanos, las cosas de la Biblia son así. No esperemos el sentimiento, que nos salgan ganas. Tenemos que hacerlas. Y el diablo es muy, pero muy astuto. Nos dice, no vayas, no tienes el sentimiento, te vas a aburrir, te vas a enfadar, vas a provocar a alguien, vas a hacer tropezar a alguien. No escuchen eso del diablo. Hay que ir a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mi consejo a ti que tienes este problema es el mismo consejo de Salomón. ¿Sabe qué le dijo a los perezosos? Perezoso, ve a las hormigas. Lean Proverbios, ¿qué nos dice? Ve a las hormigas, oh perezoso. A ti te doy el consejo, cuando tienes este problema, acuérdate de tu último día. Me dio la idea el hermano Alfonso. Voy a mandar a hacer unos relojes que en vez de dar la hora, me den los años que me quedan de vida. Voy a comprar esos relojes y los voy a regalar a todos los cristianos. Que en vez de dar la hora, nos den las horas que nos quedan de vida, los años que nos quedan de vida. Ahora, a ver, tal vez alguien se quejó del hermano Alfonso, ¿verdad? Que es muy morboso y le gusta hablar de la muerte. Todo buen predicador debe hablar de la muerte. Si quieren oír a un predicador que habló de la muerte, del infierno, escuchen a nuestro Señor Jesucristo una y otra vez. Hermanos, el último día de tu vida, te aseguro, si tú fallas a la iglesia, vas a pensar que si no hubiera fallado tanto, si hubiera ido yo, ¿cómo fallé a Dios? Pero yo te aseguro que si no fallas a la iglesia, no vas a decir, ¿por qué fui tantas veces a la iglesia? No. No te vas a avergonzar. Ante Dios, ante el sumo sacerdote, vas a estar ahí y vas a decir, yo fui, yo estaba ahí. Pero si no, qué vergüenza, qué pena. Piénsalo cuando te dé flojera venir a la iglesia. Séptima razón que pensé, eso es muy real también, hay algunas personas que no vienen a la iglesia porque sufren de alguna depresión física o espiritual. Ahora, déjenme decirles, yo personalmente he sufrido las dos cosas y los entiendo. Yo sé esto, de qué se trata. Es muy, pero muy difícil para un enfermo de depresión física o espiritual venir a la iglesia y sentarse y salir y las personas quieran platicar con usted y le hacen preguntas, etc. Muy difícil, yo lo sé. Yo he estado ahí. Pero les voy a decir una cosa. Cuando yo estaba enfermo de la depresión, me dijo el doctor, lo que tienes que hacer es caminar. Empieza a caminar. Y entre más camines, más energía vas a tener. Entonces mi esposa me agarraba y me jalaba y me llevaba a la escuela esa que está en la Lambert Fernández a dar la vuelta a la cuadra. Y ahí me llevaba caminando. Y yo no quería. No tenía la energía, ni las ganas, ni el sentimiento. Pero dimos una vuelta. Y luego dimos dos. Y luego dimos tres. Y poco a poco fui ganando la energía y salí de eso. Gracias a Dios, ustedes saben. En la depresión espiritual también muchas veces es así, hermanos. Tenemos que esforzarnos a hacer lo que no queremos. Y muchas veces es sentarnos y venir y escuchar la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios, Dios nos saca de la depresión. Yo me acordé de la abuelita de Julia. La abuelita de Julia decía, estoy muy enferma, no puedo ir al doctor. Estoy demasiado enferma como para ir al doctor. Qué lógica, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos así. Piensan, yo estoy tan mal. No puedo ir a la iglesia. No. Todo lo contrario. Porque estamos mal, tenemos que ir más a la iglesia. Tenemos más que ir a Dios. Mucho más razón. Muy bien, en penúltimo lugar, creo que hay algunas personas que no vienen a la iglesia como deben. Porque cuando vienen, lo hacen por motivaciones no espirituales. Es decir, hay personas que vienen cuando va a venir una muchacha. Hay personas que vienen cuando va a predicar una persona. Hay personas que vienen cuando, si los trae su familia. Hay personas que vienen si va a ir un tal amigo. O, por así decirlo, muchas veces, vienen nada más para poder decir, yo me acuerdo, ¿verdad?, en el consulado cuando decía la gente, fui ayer a misa y en el camino a misa vi esto, nada más para decir que fueron a misa, ¿verdad? Y para poder tú decir también, sí, yo también fui a la iglesia ayer y de él. Eso no es una motivación espiritual. Hay muchas personas desafortunadamente que vienen a la iglesia nada más por eso. Dios nos guarde de ese gran pecado. En último lugar, esto es algo muy real. Hay personas que no vienen a la iglesia porque han cometido un pecado o unos pecados que les da vergüenza. Su conciencia los molesta cada vez que vienen. Cantamos un himno, predica algo el mensajero y el diablo te dice, hipócrita, ¿qué estás haciendo aquí? Y dices, no, yo no voy a volver a venir. Es cierto. Y tal vez sea algo que nosotros no sepamos, pero que en el mensaje se menciona algo y llega a tu corazón y piensas, alguien le dijo al pastor, mi mamá le dijo al pastor otra vez. ¿Quién le habrá dicho? Mi esposo fue. Cuando realmente es la voz de Dios que sabe que está en tu corazón. Ahora, esto es real, hermanos. Pero te voy a decir dos cosas. Si te da vergüenza, si te da pena, si te sientes mal estar en la iglesia cuando tienes pecado, qué bueno.
¿Sabes por qué? Porque es señal de vida. Es señal de vida espiritual. Es señal que tienes una batalla contra el pecado. Es señal que tienes algo de arrepentimiento, de vergüenza. Es señal que temes a Dios. Es señal de que no te gusta el pecado. Malo fuera que tú pudieras disfrutar y vivir tu pecado. Yo no espero a los muertos que entren a la iglesia. Los muertos en sus pecados no entran a la iglesia por sí solos. Normalmente los vivos, los que tienen algo de vida y que les late el corazón, vienen a la iglesia. Esa es la primera cosa. Si te da vergüenza, si te sientes mal por tu pecado, qué bueno, da gracias a Dios que te ha dado eso, que tienes algo de sentimiento espiritual. Pero la otra cosa que te voy a decir es esta. Cualquiera que haya sido tu pecado, cualquiera, no quiero saberlo. Dios sabe si has pecado o no. Pero cualquier pecado que haya sido, Dios lo puede perdonar. Y nosotros lo podemos perdonar. Si nosotros lo sabemos, te vamos a perdonar. Si no lo sabemos, te vamos a perdonar. Eres un hermano en Cristo. Pero lo más importante es que Dios te perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Hay un versículo en el Evangelio que nos habla del pecado del Espíritu Santo. Y hay algunos que creen que cometieron el pecado contra el Espíritu Santo. Si tú cometiste el pecado contra el Espíritu Santo, no estuvieras aquí, en primer lugar. No estuvieras en la casa de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo fue de los fariseos y de los escribas que le dijeron a Cristo que Él era Satanás y que hacía los milagros por Belcebú. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero lo que debemos de hacer es buscar ese versículo y leer lo que dice el principio. ¿Saben qué dice? Todo pecado será perdonado. ¡Qué maravilloso es eso! Todo pecado. Todo pecado. Toda maldad Dios la puede perdonar. Y si Dios la puede perdonar, nosotros también tenemos ese deber y responsabilidad como iglesia de perdonarte y abrazarte y tener comunión contigo. ¿Se acuerdan del sermón que les prediqué a los eruditos? Fui a Carolina del Sur con los gastos pagados para predicarles a unos eruditos. ¿Qué les iba a decir? ¿Algo muy profundo? ¿Algún mensaje del significado hebreo de cierto versículo? Escogí lo más simple del mundo. Salmo 25:11. Dios perdona. Dios perdona grandes pecados y Dios perdona a causa de su nombre. Es por su gracia, para su gloria, Él nos perdona porque quién es Él y no porque quiénes somos nosotros. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con aguas puras. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos antes.